En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio 915331851. Si lo prefieres, 609-2247-16. Hoy con Miguel Méndez, analista independiente. Méndez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Susana, muy buenos días, ¿qué tal? Oye, te veo guapísima hoy.
Ah, sí, oye, siempre muchas gracias, gracias. Ya me has dejado descolocada, Miguel. Oye, dime cómo ves el mercado. Primero Estados Unidos y luego Eurostock 50. A pesar de Trump, todo va muy bien, ¿no?
Bueno, sí, hemos tenido un rebote muy importante, porque es que desde máximos, desde los mínimos, Susana, el rebote del S&P más o menos está ya por encima del 10%, en torno al 12%, claro, de los 4.800 puntos del mínimo a los 5.600, estamos hablando de 800 puntos que representan un 16% aproximadamente desde el mínimo. Hay compañías que han rebotado una auténtica barbaridad. Bueno, yo creo que el rebote va a continuar, que esto es solo el aperitivo, y al final Donald Trump, esperemos que pase de villano a héroe. Veremos qué dicen los mercados. No se está cotizando de momento ese estallido de la guerra o ese ataque por parte de India con la correspondiente respuesta por parte de Pakistán en la noche de ayer. Y esto es una buena noticia. Es verdad, tenemos muchos resultados empresariales. Estaba viendo ahora los de Europa, también Estados Unidos. Hoy los futuros vienen en verde. Nos hace falta encadenar unas cuantas sesiones consecutivas positivas. Sigue el euro en zonas de 1.13, yo espero que poco a poco se dirija a zonas de 1.0850, 1.09. Repunte del petróleo, es normal, hay aumento de las tensiones, evidentemente, que afecta sobre todo India, Pakistán, porque bueno, en el tema de Irán, está la cosa un poco más tranquila. Ayer Donald Trump decía que ya no va a atacar de momento a los hutíes y esto debería servir de bálsamo. Pero bueno, una OPEP que sigue con el grifo abierto y el petróleo que sigue en niveles entre 55 y 60 dólares, y un oro que hoy recorta. Apetito por el riesgo que nos lo marca sobre todo el Bitcoin, que está cerca de los 97.000 dólares.
Me interesa de los valores Novo Nordics hoy por los resultados y por el comportamiento en bolsa. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta o prefieres alguna otra farmacéutica cotizada o no te gusta el sector?
Bueno, la verdad es que hoy está rebotando.
No sé, un Novartis, una AstraZeneca. No sé si prefieres otra cosa.
No, realmente, te digo con lo que me quedo. Realmente, en lugar de Novo Nordisk, que aquí, bueno, este es el gráfico de Estados Unidos, hoy rebota el mercado en Merca. Ahora mismo rebota un 4% el mercado europeo en Dinamarca. Está bajando, Susana, que lo estoy diciendo mal. 3,93. Rebotes en 5 días del 4%. Es que sigue sin levantar cabeza. O sea, aquí es como si la fiebre por esas pastillas famosas de la obesidad hubiera pasado. Pero es que si tuviera que quedarme con algo, claramente sería Eli Lilly. Porque fijaos la comparativa del gráfico, que no tiene nada que ver. Hoy también le está afectando, ¿eh? Hoy está cayendo un 5%. Es un efecto contagio. Pero claro, si vemos Eli Lilly, está prácticamente en torno a un 15% o 20% de sus máximos. Y en el caso de Novo Nordisk, la caída es brutal. No. Estos valores tuvieron su año, sobre todo Novo Nordisk y Eli Lilly, tuvieron su año en el ejercicio pasado. Este año no hay timing. De momento no hay que estar. Yo no forzaría la máquina. Pero si tuviera que quedarme con alguno, evidentemente por performance Eli Lilly, por fuerza.
Vale. Y luego, también me interesa Fresenius. ¿Cómo ves a la compañía en bolsa?
Bueno, vamos a sacar el gráfico, a ver si lo saco.
Sí, porque también ha presentado cuentas, recuerdo, ha superado previsiones, el beneficio operativo del grupo, excluyendo partidas excepcionales, ha ascendido a 654 millones de euros. No sé, ¿qué opinión? ¿Cómo ves Fresenius?
A ver, Fresenius está en un sector que a mí realmente me encanta, que es el de servicios de salud, gestión de hospitales y enfermería, y este sector está yendo muy bien. Yo en concreto me fijo mucho en lo que sigue haciendo Hims Health en el mercado americano, que bueno, está volviendo a brillar, y de qué manera, ¿no? Esto tiene buena pinta. Desde el 2023 el rebote está en marcha, poco a poco va subiendo. Estamos en una zona muy importante ahora, a niveles de 42,5. Es verdad que el mercado alemán de fondo lo ha hecho mejor, pero evidentemente llevamos viendo tendencia alcista todo el 2025, en un año que ha sido muy convulso. El rebote desde el mínimo, desde los 31, es importante, ya está en torno a un 30%, y si es capaz de superar, yo diría que este nivel en torno a los 44 euros, es que tiene un upside brutal. Fijaos, cuando veamos una caída tan abrupta como lo que se ha producido aquí, normalmente la superación de este máximo podría conducir al valor a desplegar un tramo alcista del mismo calibre y con la misma verticalidad. Por lo tanto, siempre y cuando nos siga respondiendo el mercado alemán, vale, yo creo que Fresenius tiene posibilidades de llevar a cabo una revalorización interesante.
Vale, vale. Voy a ir ya con los oyentes. 915331851 y lo primero, nota de audio.
Buenos días, José Luis, para Miguel Méndez. Uh-huh. ¿Qué puede ocurrir con los ADR chinos, uh-huh, en el Wall Street, si pueden ser utilizados con las tarifas y todo esto como presión? En Investing el otro día, TD Cowen estimaba que el 70% de probabilidades de exclusión de las acciones chinas. Aquí no hay parte proporcional para los accionistas ni derechos jurídicos. Puede haber un hueco de miedo, uh-huh, aunque estiman que sería en años.
Muy bien.
Y no se va a ir en contra de los accionistas americanos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Hay miedo de seguir con las acciones chinas?
Gracias, muy interesante. ¿Qué dices, Miguel?
Bueno, esto corrió el rumor de esta noticia, Susana, ya hace tiempo, hace como un mes y medio, cuando estábamos en plena campaña Trump, guerra comercial, etcétera. Corrió el rumor de que no se descartaba la posibilidad de deslistar los ADRs chinos en Wall Street. ¿Va a pasar? No. Y menos ahora que están intentando arreglar las cosas y están en conversaciones. Ya no lo comentaba Scott Bessent esta semana. Yo creo que no va a tener lugar ese deslistamiento. Vamos, sería una afrenta total a China y creo que ha sido más un farol realmente de Donald Trump y de la administración Trump que algo que se va a convertir en realidad. Por lo tanto, yo estaría bastante tranquilo y creo que, lo siento por Cowen, que dice da un porcentaje del 70%, yo lo daría del 15%,
vale,
de probabilidad. O sea, creo que no se va a producir, ni mucho menos. Uh-huh. Y creo que no lo vamos a ver.
Vale.
O sea, esas locuras de Trump yo creo que se están pasando ya y que le han dicho, oye, relájate un poco que esto no va bien. Y ya estamos viendo cómo siguen las conversaciones y probablemente Donald Trump, que ha dicho esta semana, Susana, que tiene que realizar un anuncio muy importante, lo ha recalcado, hoy estaba en todos los medios informativos, pero que quizá no tenga que ver con el ámbito comercial. Veremos. Yo me echo a temblar cuando nos dice estas cosas, pero yo creo que no lo van a deslistar, desde luego.
Vale. Voy con otra nota de voz. No, José. Voy con José. Vamos, José, buenos días. Nada, no está. Al final es nota de voz. ¿Nota de voz? Pues vamos.
Hola, muy buenos días desde La Rioja. Referente a esta compañía que tengo hace un par de meses, compradas a $7, NTCL, que cotiza en el Nasdaq, que ayer tuvo unas subidas de un 160 y parece que abre hoy en la apertura con otro 150. ¿Qué le pasa a esta compañía o qué ha ocurrido aquí?
Muy bien.
No tengo mucho dinero invertido, unos 500 euros. Así.
Nada. Miguel, no sé si lo tienes ahí en el radar,
bueno,
o no.
Qué barbaridad. Yo no había visto, y mira que me gustan ver estas cosas, pero no había visto esta compañía. Es software. Ya capitaliza 500 millones. Vamos a ver qué noticia ha habido. Tengo que mirarlo, porque es que realmente aquí no me está diciendo nada, pero vamos a intentarle dar respuesta. Si me das un segundo, Susana, NTCL. Vamos a ver si vemos algo por aquí. Bueno, es que las últimas noticias que tengo son de marzo. Tiene que haber alguna noticia que justifique este movimiento, porque fíjate la vela. Estamos hablando de una compañía que estaba cotizando. Es que es una salvajada. En niveles de $6 prácticamente el día 5, hace un par de días, y ayer llegó a niveles de 48. Ahí es nada. Yo, si fuera usted y las tuviera, aunque sean esos $500, recoja el dinero rápido y márchese. Y se toma una cerveza a la salud de estos chicos de NetClass Technology. Esta es una compañía del sector software. Sí, ahí subió un 160% con un volumen de 3 millones, más o menos quintuplicando lo habitual, pero no le puedo decir exactamente por qué, porque es raro que no me dé la información ni Finbit ni en este caso Sikin Alfa. Voy a buscar luego y voy a intentar enterarme.
Voy con Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Mire, sí, quería preguntarle a analista, yo quería entrar en SAP. Entonces, pero no sé dónde están los mínimos y los máximos. Y en Motorola hizo un movimiento muy extraño hace 3 días que bajó 37 euros. No sé por qué, si fue por resultados o qué. No, que me diga algo.
Muy bien, gracias. ¿Es SAP, S-A-P o S-A-A-B?
No, S-A-P.
Vale, muy bien. Pues gracias, Antonio, que tenga mucha suerte. Miguel.
Vamos con SAP y vamos con Motorola. A ver, SAP es una de las compañías que a mí realmente siempre me da mucha seguridad y me da tranquilidad. Siempre digo que es de lo mejorcito del DAX y ahí está, ¿no? El comportamiento es bueno. Aquí hizo la trampa de intentar amagar con una caída para después volver a subir. Ha superado este máximo de 258. A mí no me extrañaría que volviera a retestear niveles de 283, sinceramente. Pero yo, aunque hay una tendencia alcista clara, empiezo a verlo un poco agotado, un poco falto de frescura. Yo para entrar ahora me lo pensaría un poco, sinceramente. No porque no tenga tendencia y no sea bueno, sino porque es que ha subido tanto. Motorola Solutions, es que en este precio para mí es una compra clara. Es un valor que de los que yo llamo caviar, que es una compra, es una tendencia clarísima. Aquí la tenemos con una corrección, con una especie de doble suelo, aquí en entornos de 400, está en 412, el valor tiene cierto descuento. Démosle un poco de tiempo a que vuelva a recuperar, pero volveremos a ver 480-500.
Muy bien. Oye, Motorola también preguntaba, ¿no?
Sí, sí, Motorola. Sí, Motorola, vale, te estoy hablando.
Vale.
Susana, en este sentido, que ya te digo, recuperará, yo creo, niveles de 500 en el futuro.
Es una buena empresa. O sea, ¿te gusta, no, Motorola?
Bueno, es una de las favoritas, sí. Motorola, Cencora, Cintas, Ares Management, tenemos un montón. Amphenol lo está haciendo fantásticamente bien. Ojo al movimiento ayer de Constellation Energy y Vistra, que ha sido espectacular. Faro Technologies ayer ha hecho un movimiento dentro de los valores más pequeños, una subida, una revalorización brutal también. O sea, hay cositas que lo están haciendo bien y dentro de las grandes, muy buenos resultados de Sterling, que también es otra compañía que me gusta. Sigo ahí con Arista, que he estado viendo los resultados que los ha publicado anoche, eran buenos, aunque caía un poco en After. En fin, hay cositas que siguen dando rentabilidad y que yo creo que lo pueden hacer muy bien.
Vale. Voy ahora.
Sigue habiendo descuento, vale, en algunos
series. Voy con Guillermo. Buenos días.
Hola, buenos días. Muy amable por llamarme. Verás, dos cosas. Una, la compañía CMS son las dos americanas. IBES, con WEC.
Un W también. A ver, espere, que me he perdido. W
E
C. ¿Y esta compañía qué es?
Es la compañía americana, creo que cotiza en el Nasdaq, pero no estoy seguro.
¿Y no sabe de qué, a qué se dedica?
No.
No. Vale, bueno.
Y luego está la otra CMS, que también, si pudiera decirme un poco si está en el momento de compra estas compañías.
Vale.
Hay una cosa que también sí me gustaría, era poder contactar con Miguel para su asesoramiento.
Muy bien, porque CMS, ¿a qué se dedica?
No lo sé, es que no
tampoco
lo sé. Yo es que veo el gráfico
Esto solo se dirige por el gráfico. Usted ve el gráfico y dice, sí, ya está, me da igual que haga tornillos, que haga cohetes.
Más o menos.
Vale. Bueno, pues nada, gracias.
Lo de Miguel, por favor.
Vale, empiezo por aquí, Miguel, lo tuyo. Si te quiero contactar, ¿qué hago? Si te quiero llamar.
Bueno, nada, que nos deje su teléfono ahí en Intereconomía y ya nos ponemos en contacto con él, si quieres.
Vale, muy bien. Y luego, oye, esto de comprar sin saber si la empresa hace panes, tornillos o rosquillas, o sea, ¿tú lo haces o no? ¿Tú te interesas?
Bueno, yo miro mucho lo que hacen, la verdad, sí, pero bueno, es defecto de fábrica. Es mi trabajo, obviamente.
O sea, porque solo el gráfico, al final, solo el gráfico te quita buena parte de la información, igual que solo los fundamentales. Tienes que mirar también el precio. O sea, yo creo que, yo desde mi atalaya de comunicadora periodista, yo entiendo que cuanta más información tengas, mejor, y cuantas más herramientas tengas, mejor. Y si puedes utilizar fundamental y técnico, mucho mejor. Pero solo cogerte una pata de la mesa, te quedas cojo.
Mira, a lo largo de todo el tiempo que llevo en esto, que ya es mucho, Susana, desde que empecé como aficionado en el 99, he visto de todo. He visto solo técnicos, analistas y solo fundamentales. Realmente el mix es lo mejor. Es decir, ¿por qué quedarnos con solo una pata? Es decir, tampoco entiendo solo la gente que ve valoraciones directamente. O sea, hay que intentar ver también el gráfico, porque el gráfico nos dice muchas cosas. Y realmente, vamos a hacer rápido las dos cosas. CMS Energy, las dos son compañías de energía. ¿Aquí qué nos dice el gráfico? Caviar en estado puro, tendencia en estado puro, empresa maravillosa. ¿Se puede entrar? Sí. ¿Está alta? Sí. ¿Está en tendencia? Sí. También estaba alta en niveles de 36 y ha seguido subiendo. Es un valor maravilloso. Wake Energy, igual, es una tendencia clarísima. Aquí hay un lateral que duró prácticamente 4 años. A mí me gusta más la primera, porque la tendencia es más sólida y tiene un lateral con menor espacio temporal. Pero son gráficos muy similares. Las dos del sector energía. CMS, estamos hablando que está dentro de la industria, sector utilities, industria regulated electric, 21.000 millones, 1.000 millones en income y 7.000 millones en ventas. Tiene un PER 21 y un forward PER 19, bien, un PEG de 2,85, correcto, por debajo de 3, este ratio es buenísimo, un price to sales de 2,82, no está muy cara, y yo me fijo mucho en los márgenes. Va a haber crecimiento, moderado, pero crecimiento, y me fijo mucho en los márgenes, que un profit margin del 13% del sector eléctrico no está mal. En el caso de Wake Energy, prácticamente los ratios son muy similares, está un poquito más caro por price to sales, cotiza 3,86 veces ventas, y tiene mejor profit margin del 18% y un PER muy similar al anterior. No tiene mucho problema. Bueno, Wake Energy ha publicado resultados ayer, que vamos a ver qué hace en pre-market. No me voy a quedar con las ganas, a ver si vemos por lo menos algo del after hours del día de ayer. Bueno, estamos planos, pero sí podemos ver también cómo han sido los resultados. Es decir, intenten investigar un poco. Mira, Wake Energy ha batido, estimados, 2,27, bate justito por 0,09, pero la cifra de ventas es muy buena, 3.150 millones, bate por 340 millones. Esto, la verdad, es que pinta bastante bien para el día de hoy. Y bueno, y la otra, ICMS Energy, ya nos presentó resultados el día 24 de abril, que comunicó un fuerte crecimiento, según vemos aquí. Valorazo en los dos, puede estar tranquilamente, aunque hayan subido bastante. Compren tendencia y aunque esto esté caro, compren un poco y si cae, aprovechen para comprar un poquito más. Va a funcionar vale. bien.
Uh-huh. Voy con Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, esto estaba con el fin de hacer un poquito de liquidez, porque estaba bastante invertido. Quería ver cómo ve salir en Amazon con el menos 3%. Y entrar en una compañía que me da muchas alegrías en el 23, que es Elf Beauty, que Miguel la conoce, y si sería momento de volver a entrar o cómo
vale,
lo ve.
Vale, vale. Muy bien, pues gracias, Rafael, que tenga mucha suerte. Un abrazo. Miguel, hoy esta empresa de belleza, ¿qué es? Háblame un poquito de ella.
Bueno, es una compañía dentro del sector de belleza, igual que vemos Ulta Beauty, LF Beauty, Interparfums, hay un montón. Esta es una de ellas, ¿no? Y, a ver, yo lo primero que le diría al oyente es, y me lo está preguntando mucha de la gente que está conmigo, oye, salimos, hacemos un poquito de liquidez. No se vende ni un título, sobre todo los que se hayan podido comprar en las partes de los mínimos allá por principios de abril. ¿Vale? En torno al día 5, 6, 7, 8, cuando se produjeron los mínimos. Ni uno. Ayer veía, o sea, teoría de opinión contraria, Goldman Sachs y no sé, la otra, era otra de las grandes, no sé si era Jefferies, que nos decía, oye, no, es que no hemos visto los mínimos. Es muy probable que se retesteen los 4.800 en el S&P. Cuando los grandes nos están diciendo que se retestean esos niveles, lo que quieren es que nos asustemos o veamos que la revalorización ya es lo suficientemente importante como para sacarnos del mercado. El mercado va a subir muchísimo. Donald Trump está haciendo incidencia en que su primer mandato el mercado subió un 88%. Vale. y llegan las midterm al año que viene. Necesita crear esa sensación de bonanza en el votante americano de aquí a un año vista. Y eso lo va a hacer con las bolsas subiendo. Ahora mismo tiene descontento a todo el mundo, a los jubilados que tienen sus mutual funds, a Wall Street, etcétera. Esto tiene que subir. La idea de vender a Amazon por LF Beauty es un tanto riesgosa, porque Amazon lo está haciendo bien. El otro día había todo, prácticamente todos sus parámetros cuando publicó las cuentas. Aquí habría que hacer una puntualización. Amazon vende más que otras compañías, como puedan ser Meta o Microsoft, pero sus márgenes son menores. Es decir, su net profit, su margen neto es menor, aunque tiene mayores ventas, pero los números no son malos. Claro, cambiar Amazon por LF Beauty puede ser una buena idea, pero yo no cambiaría todo el volumen. Y le digo, es que hay cosas que me gustan mucho que no son LF Beauty y que tienen cierto descuento. O sea, hemos visto, estamos viendo todo el retail deportivo con descuento. Le pongo el clásico de Deckers. Hemos visto Ares que ya está mejorando. Hemos visto un Sterling que ha subido un 50% desde los mínimos. No es que esto no lo pueda hacer bien, pero es que está muy abajo. Es que el rebote ha sido muy tibio. Tiene que superar al menos la zona de 77-78. Yo no lo haría. O sea, no haría el cambio a esta serie. Quizá cambiaría a Amazon y me metería en una amalgama de valores que a mí me gustan y que tienen descuento. Hemos hablado de uno, Motorola. Ojo con el sector también aeroespacial y defensa, que tanto en Europa como en Estados Unidos está volando. Y no se olviden de tecnología y software, que sigue funcionando.
Muy bien.
Semiconductores.
Vale, vale. Antes de ir con el siguiente de los oyentes, a mí me interesa Bitcoin, los 100.000. ¿Tú crees que los va a saltar dentro de poco? ¿Los va a reconquistar?
Sí. Casi con toda seguridad, vamos a ponerlo aquí. Estamos en 97.000. Yo creo que este fin de semana... es muy probable que lo veamos, sobre todo los fines de semana con el mercado cerrado, no cerrado porque el Bitcoin no cierra, pero con el mercado cerrado de fondo, muy probablemente en China aprovechen para llevarlo a 99-100 mil. Lo veo claro. O sea, ahora no sería descartable un retesteo de estos máximos en 107 mil, y ahí que parase, pero yo estoy viendo fuerza y yo creo que hay que estar positivos en Bitcoin, ¿eh? Esto tiene buena pinta.
Buena pinta. ¿Y Ethereum también? ¿O hay alguna otra criptomoneda que esté siguiendo?
No estoy siguiendo mucho ahora cripto. Estoy más enfocado al mercado. A ver, Ethereum está más bajo. ¿Por qué? Y está más débil. Porque con un Bitcoin que no está muy lejos de sus máximos, porcentualmente hablando, el Ethereum prácticamente de los 4.000 está en 1.800. Es decir, el Ethereum prácticamente tiene que doblarse para ir a máximos. Y el Bitcoin, estamos hablando que está a un 10% de sus máximos. Con lo cual, ¿dónde está la fuerza? En el Bitcoin. Esa es la realidad.
Vale, vale. Voy con Jesús. Buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias, Jesús, por llamarme.
¿Cómo va todo?
Ay, muy bien. Muy bien, fenomenal. Oiga, mire, usted ya sé que el señor Méndez no es muy partidario ni del IBEX ni del DAS. Él es más partidario de los índices americanos, con mucha razón, pero vamos, yo por el tema del cambio de moneda allí ya me pierdo más, y entonces con estos dos, con ETF, me va muy bien. Respecto a hoy con lo de la Reserva Federal, yo soy de corto plazo. ¿Qué haría? ¿Qué opina de qué puede hacer el señor Powell hoy? ¿Si puede ser favorable para el mercado o esperar a mañana mejor? A ver qué opina él, si estoy en liquidez. Y luego, con respecto a Ferrari, a ver qué... Esa sé que le gusta mucho y ahí sí me puedo mover. A ver si me entiende, a ver qué opinión tiene. Vale, muchas gracias, ¿eh? Buenos días. Muy amable.
A ver, Méndez.
Bueno, hay una lucha de poderes entre el presidente de la Reserva Federal, que tiene a los globalistas detrás, y la administración Trump. Es clara y palpable. De momento que nos ha dicho Trump, oye, Jerome Powell va a seguir al frente de la Reserva Federal hasta 2026... Podría sustituirlo, podría cambiarlo fácilmente y rápidamente, pero de momento no lo voy a hacer. Esto gustó al mercado. Son palabras de hace un par de días, tres días. Claro, Jerome Powell está enfrentando a un Donald Trump que quiere que bajen los tipos. ¿Y qué nos dijo el otro día Jerome Powell? Oye, tengo que ver cómo va la política arancelaria de Trump. Es decir, no me fío de lo que haga este hombre de hoy para mañana. Claro. A nivel macro, que hemos visto un dato de PIB malísimo. Esta semana, previsión de 0,2 menos 0,3. ¿Se puede permitir la Fed que haya recesión, que ya prácticamente está descontado que el siguiente trimestre va a ser de crecimiento negativo? Pues hombre, le salva un poquito los datos de empleo buenos que conocimos el viernes pasado. Pero la economía se está ralentizando y yo creo que la Reserva Federal más pronto que tarde va a tener que bajar los tipos. De hecho, hay algunas compañías del sector de concesión de préstamos, como Upstart Holdings, que yo estoy siguiendo de cerca, que ya están empezando a mejorar descontando que Wall Street empieza a pensar en bajadas de tipos. En el momento que los baje, yo creo que será bueno para las bolsas. Y nos preguntaba qué cree. Hoy no va a hacer nada, evidentemente, hoy no va a hacer nada. Ahora bien, hoy pienso que el mercado puede subir muy fuerte a raíz de la intervención de Jerome Powell, que se va a mostrar predispuesto a esa bajada de tipos. Es decir, no va a hacer nada, pero muy importante el mensaje. Yo creo, sobre todo, es posible que el mercado se lo tome bien. Hay una cosa que no me gusta, es que hoy vienen los futuros subiendo bastante antes del mensaje de Powell. Pero yo creo que se lo van a tomar bien. Y yo veo un mercado muy alcista. Ferrari, bueno, el Gran Premio de Miami, que eran una locura los precios, Susana, este fin de semana, o sea, reservados por $60,000, cosas así, se han hinchado a vender merchandising. Yo he estado viendo algunos reportes. Fijaos cómo va el gráfico, 423. Esto, nunca mejor dicho, es un auténtico Ferrari. El giro es brutal desde los 344. Empresa sector automovilístico con dificultades. Sector de lujo, ahí. ¿Le está afectando a Ferrari? No. ¿Tiene posibilidad de volver a máximos? Total. ¿Podría ir a buscar en la siguiente resistencia, que la más importante está en el entorno 450? Yo creo que sí. Es un caballo ganador en Europa, sí o sí. Por lo tanto, hay que estar en ello.
Vale. Voy el siguiente de los oyentes, David. No, no paramos. Esto es bárbaro. Todos
buenos
en directo.
Días,
cuénteme,
días,
David, ¿de dónde llama, David?
Pues mira, llamo desde Boadilla, al Monte Madrid.
Ah, vale, vale, vale. Y a ver, sus valores, ¿cuáles le preocupa?
Sí, quiero haceros una pregunta con dos empresas. Una es donde estoy metido, compré el 95 en Nvidia.
Sí.
Y me gustaría saber el rango que tiene previsto, que él piensa que puede tener una previsión de superar. Y luego, Palantir.
Vale,
Palantir ayer se dio un golpe importante en la bolsa y me gustaría saber si es buen momento para entrar o esperar un poco.
Estupendo, gracias. Oye, voy a empezar por esta última, que además es de los valores que suele entrar prácticamente todos los consultorios, que es de los que cae. Palantir, ¿cómo has visto el último movimiento? ¿Aprovecharías tú para comprar?
Bueno, había subido mucho desde niveles de 66, que hizo el mínimo con la caída, hasta niveles de 125. Es que se ha doblado en un mes. ¿Los resultados han sido malos? No, han sido excepcionales, muestran un crecimiento brutal. Eso sí, Palantir está cotizando, y nos vamos a lo fundamental ya, PLTR, fijaos, está cotizando una locura, 82 veces ventas. Eso sí, claro, los crecimientos son brutales, y a Wall Street le encanta el crecimiento, sobre todo cuando el mercado suba. A mí me gusta y creo que va a batir los máximos. Evidentemente sí, pero hay aquí un doble techo clarísimo que se ve en el gráfico y ha habido un giro. ¿Yo aprovecharía para comprar? Sí, pero me gustaría comprar por debajo de 100.
Vale,
es decir,
vale.
Sería bueno volver a incorporarse por debajo de los 100. Esperaría unos días a ver cómo reacciona. Ojo, si vuelve a superar niveles de 114, adentro con ella.
Adentro,
porque va a romper los máximos. Pero mientras, vamos a esperar a ver hasta dónde llega la caída. Es una caída dentro de una gran subida. Viene subiendo un 100% y ha corregido un poquito con unos buenos resultados, ¿vale? Pero bueno, el mercado necesita sus tiempos. Nvidia, súper positivo en semiconductores. Siempre hablo de Nvidia Broadcom. Si quieren algo muy, muy de riesgo, Lam Research. Mi sensación, ¿dónde puede ir? Resultados dentro de 21 días. ¿Dónde puede ir? Canal bajista ahora inmerso. Mi sensación es que a medio plazo vamos a ver Nvidia haciendo máximos por encima de los 150. Precio objetivo para mí, 170 en Nvidia. ¿Podemos verlo este año? Yo creo que sí.
Vale, hay
que estar en semiconductores. Yo me he hartado de decir que precios por debajo de 100 son buenos para estar en Nvidia. No porque esté ahora en 113, me daría igual que volviera a bajar a 100. Hay que estar en Nvidia, que es el catalizador del mercado y creo que tiene mucho potencial. Si se resuelve el tema de China, vamos a ver la maquinaria funcionar a pleno rendimiento. Es un empresón y los crecimientos están en marcha.
Muy bien. Voy con la última llamada. Otro David. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde llama?
Mira, tenía dos. De Madrid.
También Madrid. Cuénteme, dos títulos.
Sí, era dos preguntas rápidas. La primera es un poco la, Miguel, que pudiera indicar dos o tres acciones a que vea de un año y medio, dos años a nivel mundial, con los tickets, por favor, que sean, que tengan bastante potencial para ese periodo de tiempo, no mirando solo una gran rentabilidad, sino más también seguridad. Y luego, pues, ayer vi que Palantir había caído un montón. Entonces, también si es buen momento para entrar o no.
Muy bien, gracias. Oye, Palantir lo hemos comentado, así que paso palabra. Dos, tres acciones para entrar. Miguel.
Bueno, a ver, vamos a ver. Él habla de seguridad. Entonces, yo siempre tengo que sacar Constellation Software, que es nuestro seguro de vida bursátil. Nosotros llevamos tres años con esto, entrando y saliendo, tomando posiciones, una de las primeras posiciones de nuestra cartera o portfolio modelo. 4.967 es una bestia. La rentabilidad tarda en dártela un poco de tiempo, pero te la da. Tengo mucha confianza en que Lotus Bakeries acabe recuperando después del susto que ha tenido. De hecho, fijaos cómo ha roto 8.660. Yo creo que esta estructura de largo plazo va a volver a repetirse. Y, por ejemplo, una compañía más pequeñita, pero creo que está a muy buen precio, es Federal Signal, que estos son maquinaria y productos de señalización. Y después del traspié hasta 64, ya está en 87, y esto, aquí hay tendencia. Esta es chiquitita, son 3, 4 mil millones, si no me equivoco, de market cap, pero bueno.
Rapidito, a través del canal de YouTube, Francisco, don Miguel, eres un crack. Otro Francisco, Susana, nos tienes abandonados. Bueno, es que ha habido tantas llamadas. Mira, hay uno que dice, ¿algún valor en España para entrar, Miguel?
A ver, lo está haciendo muy bien, y aquí mi compi Alberto todos los días pega el repaso. Lo está haciendo muy bien Logista, lo sigue haciendo bien Ferrovial, ACS. Vale. A mí no me disgustan las eléctricas, pero quien más está brillando ahora mismo en el mercado continuo es Green Energy, sin duda. Es el valor de moda, y además muchas veces hablamos de él. He tenido la suerte de poder conocer a David y al equipo en su momento, y hacen un trabajo fantástico y se está reflejando directamente en el mercado, por lo tanto.
Oye, y tengo varias preguntando por el oro. Dice, aprovechamos la caída del oro, el oro está corrigiendo, ayer sin embargo subió, ¿qué pasa con el oro?
A ver, para gustos colores, yo no digo que no pueda seguir subiendo, pero es que yo quizá abandonaría un poco la idea de comprar ahora ya. Si estuviera dentro, permanecería dentro montado, pero entrar, no, me voy. Estoy esperando que llegue el dinero al riesgo en Estados Unidos, que tiene que llegar.
Muy bien. Miguel, que nos vamos. Muchísimas gracias. Cuídate. Un abrazo. Te veo pronto.
Fuerte abrazo. Adiós, Susana. Chao, chao. Buen día.
Adiós. Chao, chao.